Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos escuchan en este momento y un saludo muy especial para los que nos acompañan desde el programa anterior en este segundo capítulo de La Música en la Época de la Radio, en donde conmemoramos el centenario de la primera retransmisión radiofónica de Salamanca que tuvo lugar hace 100 años, hace un poco más de 100 años, precisamente el 11 de abril de 1926. En el programa de hoy vamos a ver dos casos de modernidad que suceden en torno a la radio. En primer lugar, nos hablará Marina de lo invisible en la radio. Y en segundo lugar, hablaré yo precisamente del ejercicio de convertir en visual aquello que es inicialmente invisible en la transmisión radiofónica. Yo soy Camilo Von. Y junto con Marina Hervás vamos a presentar el programa de hoy. Ambos somos miembros del grupo Muslime, que junto al grupo de investigación de Leximus se ha ocupado de un problema conjunto de la lexicografía musical y de los medios de comunicación, como lo es la transmisión mediática de la música en las primeras décadas del siglo XX. Antes de darle la palabra a Marina, los invito a todos los que tengan la posibilidad de hacerlo a visitar nuestra exposición virtual que pueden encontrar en la página muslime.usal.es/ondas. Cuando accedan van a encontrar una propuesta de itinerario para hacer un pequeño viaje en el tiempo y escuchar la radio de hace 100 años y ver algunas de las fuentes visuales relacionadas con esas emisiones de radio de hace 100 años. En la exposición nosotros proponemos 6 itinerarios de escucha y justamente en el programa de hoy vamos a hablar de los últimos 2, del 5º itinerario que habla de inventar la escucha y del 6º itinerario que habla de dibujar la música. Le doy la palabra entonces a Marina Hervás, que nos va a guiar por este 5º itinerario.
Hubo un tiempo en el que la radio parecía magia. A principios del siglo XX, un sencillo sistema apenas conformado por una antena, un diodo, una bobina de cobre y una resistencia, es decir, elementos básicos de la electrónica, permitieron que el ser humano comenzase a escuchar voces y sonidos invisibles. Era una época en la que escuchar una voz llegada desde cientos de kilómetros de distancia resultaba casi sobrenatural. Miles de personas podían escuchar exactamente el mismo sonido al mismo tiempo sin verse entre sí. Se formaba de este modo una comunidad anónima y que parecía que hacía que el sonido viniera de ninguna parte, eran voces espectrales, desmaterializadas. De este modo, la radio no era solo un aparato doméstico, era una tecnología que se concebía del futuro, una máquina capaz de unir continentes, crear nuevas comunidades y cambiar la forma de escuchar. En este sentido, la música cambia de rol. Hasta entonces, la música era fundamentalmente un acontecimiento localizado. Había que desplazarse físicamente hasta un teatro, un café o una sala de conciertos. O incluso el gramófono seguía implicando una escucha relativamente deliberada. Con la radio, sin embargo, aparece una escucha continua, cotidiana, que acompaña la vida diaria, casi de fondo, que sonaba mientras se cocinaba, mientras se conversaba, mientras se trabajaba, mientras se cenaba. Cuando pensamos hoy en la radio, pensamos en algo muy influenciado por los podcasts y sobre todo pensamos en un medio de comunicación, alguien que emite y alguien que recibe. Sin embargo, la radio en los años 20 no era todavía un aparato cerrado y comercial como lo sería después. De hecho, durante esta época existía una enorme cultura de experimentación amateur. Deberíamos decir que la radio fue un invento colectivo, pues miles de personas construían sus propios receptores en casa. Había revistas más o menos técnicas, algunas eran simplemente generales sobre ciencia popular. Había manuales, asociaciones y comunidades internacionales de radioaficionados. En 1913 se funda la Sociedad de Radio de Reino Unido. En 1914 aparece la Asociación Estadounidense. Y en España surgen en 1925 la EAR y en 1933 la Unión de Radioaficionados Españoles. En este contexto, muchos de los primeros instrumentos electrónicos, instrumentos musicales, aparecen directamente relacionados con los experimentos radiofónicos. Y esto es algo que supone un enorme cambio con respecto a la historia musical anterior. Durante siglos, los instrumentos habían sido objetos acústicos. Eran de cuerda, de madera, eran tubos que articulaban el viento o el soplido, generaban sonidos musicales a partir de resonancias físicas. Sin embargo, el sonido podía generarse electrónicamente. Es decir, no se reproducía, sino que se generaba. Y esta diferencia es fundamental, porque cambia completamente la idea de instrumento musical. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más fascinantes de esta historia. La música electrónica nace en parte del error. Muchos de estos radioaficionados, de estos constructores de radio amateur, conocían perfectamente los sonidos que producía la radio a partir de la retroalimentación, los acoples, todo eso que hoy llamamos feedback, por ejemplo. Eran aparentemente molestos fallos técnicos, pero algunos de ellos comenzaron a escuchar algo diferente. Algunas revistas especializadas se dieron cuenta de esta cuestión y anunciaban la transformación de la idea de instrumento a partir de esos errores que permitieron que la radio fuese poco a poco convirtiéndose en un instrumento musical. En 1933, el editor de Radiocraft, Hugo Gernsback, escribía un editorial llamado Música Electrónica y allí decía: un nuevo tipo de instrumento radiofónico hará su aparición en los próximos años. Sin duda se venderá por millones y ya puede afirmarse que quienes hoy se interesan por la radio deberían prepararse para lo que viene. Me refiero a instrumentos musicales electrónicos totalmente nuevos, mediante los cuales cualquier tipo de música puede ser producida por cualquiera, sin necesidad de conocimientos musicales, y también ejecutarla. Estos instrumentos son bastante pequeños, ocuparán poco espacio y en la mayoría de casos se conectarán al propio receptor de radio, reproduciendo la música a través del aparato de los altavoces. La construcción de estos instrumentos es ridículamente sencilla, de hecho más simple que la de un receptor de radio habitual. ¿Qué nos está diciendo Hugo Gernsback? Que estos instrumentos prometían algo radical, que cualquiera puede hacer música sin necesidad de formación, sin años de conservatorio. Es decir, esta nueva música electrónica nacía unida a una promesa profundamente moderna: democratizar la creación sonora. El gran símbolo de toda esta nueva sensibilidad tecnológica fue probablemente el theremin, inventado hacia 1920 por el físico ruso Lev Sergeyevich Termen, conocido internacionalmente como Leon Theremin. Muy rápidamente el instrumento se convirtió en toda esa década en un auténtico icono de modernidad porque condensaba muchas de las obsesiones culturales de entreguerras: la fascinación por la electricidad, la promesa de un futuro tecnológico y también cierta dimensión casi espiritual asociada a las ondas y a la transmisión inmaterial. Lo verdaderamente desconcertante del theremin era que parecía eliminar completamente el contacto físico con el instrumento. El intérprete no toca teclas, ni cuerdas, ni membranas. Simplemente mueve las manos en el espacio alrededor de dos antenas electromagnéticas. Una controla la altura del sonido y la otra el volumen. El resultado es una música que parecía surgir literalmente del aire. Para el público de los años 20, aquello resultaba profundamente perturbador. No solo porque el sonido fuese aparentemente extraño, sino porque desaparecía la relación física visible entre gesto y producción sonora, sobre la que se había construido prácticamente toda la tradición instrumental occidental. El theremin convertía la música en algo invisible y espectral, igual que la radio. La prensa española de la época, por ejemplo, hablaba de música etérea o de instrumentos derivados de personajes diabólicos o de autómatas. El theremin convertía la música en algo invisible y espectral, es decir, igual que la radio. Además, el instrumento introducía una nueva concepción del sonido basada en la continuidad. La música occidental había funcionado tradicionalmente a partir de notas discretas, de los tonos y los semitonos, y perfectamente diferenciada. Pero el theremin, la medida en que suena a partir de un movimiento orgánico de las manos, permitía deslizarse continuamente entre frecuencias, es decir, glissandis imposibles de realizar con precisión en la mayoría de los instrumentos clásicos. después, en 1928, Maurice Martenot presentó en Francia las ondas Martenot, otro de los grandes instrumentos electrónicos pioneros del siglo XX. Aunque a menudo se relaciona con el theremin por su sonoridad etérea, las ondas Martenot respondían a una lógica un poco diferente. El sistema de interpretación de las ondas Martenot era extraordinariamente original. Quería combinar la libertad expresiva del theremin con la precisión sonora que nos daba un teclado convencional. De este modo, el intérprete usaba un anillo metálico colocado en uno de los dedos de su mano derecha y este anillo se deslizaba a lo largo de un cable situado frente al teclado en un piano adaptado para convertirse en una onda Martenot, y de este modo se producían glissandi continuos y oscilaciones que eran precisas. Sonoramente eran similares al theremin, pero se podían controlar mejor las alturas. La mano izquierda podía además controlar un pequeño cajón lateral que funcionaba casi como un centro de modulación sonora. De ahí, por ejemplo, podía modificarse el volumen, la intensidad o el timbre con controles también táctiles que eran muy sensibles. El instrumento además evolucionó rápidamente durante las décadas siguientes y uno de los aspectos más fascinantes era el sistema de amplificación, los llamados diffuseurs. Martenot diseñó altavoces específicos para modificar físicamente el sonido. Por ejemplo, uno de ellos, llamado Metallic, utilizaba un gong en lugar del cono tradicional de los primeros altavoces, lo que generaba un timbre como metálico. El último caso en el que nos vamos a detener es el trautonio, desarrollado en Alemania a comienzos de los años 30 por Friedrich Trautwein y posteriormente perfeccionado junto a Oskar Sala. A diferencia del theremin o las ondas Martenot, el trautonio planteaba una relación mucho más física y táctil con la producción electrónica del sonido. Es decir, mientras el theremin y las ondas Martenot aún mantenían cierto ideal de pureza sonora, sonidos continuos, flotantes, casi espirituales, el trautonio abría la puerta a una estética mucho más experimental. El sistema de ejecución consistía en que el intérprete presionaba un cable metálico sobre una superficie conductora, modificando directamente la frecuencia eléctrica. El sonido dejaba de parecer una emanación misteriosa del aire para convertirse en algo claramente manipulable. Esto, además, estaba marcado por una enorme flexibilidad tímbrica. El trautonio desde el principio permitía deformar, entre comillas, el sonido, generar armónicos y producir timbres extremadamente inestables, ásperos o incluso cercanos al ruido.
en cierto sentido, fuerza la desaparición de la idea tradicional del instrumento como productor de un timbre fijo y reconocible. Y esto es lo que hace al trautonio especialmente moderno, porque anticipa una idea fundamental de toda la música electrónica posterior, que es verdad que aparece en las ondas Martenot, pero en el trautonio es radical. Y es que el sonido puede diseñarse, no simplemente tocarse, sino construirse y transformarse activamente. De este modo, Óscar Sala continuó desarrollando el instrumento durante décadas y terminó utilizándolo incluso en el ámbito cinematográfico. El trautonio contribuyó a construir una atmósfera sonora profundamente inquietante y como una especie de siniestra naturaleza. La historia de la música electrónica actual puede leerse en gran medida como una prolongación de estas primeras investigaciones sonoras. Desde los sintetizadores analógicos de los años 60 y 70 hasta la cultura techno, el ambient, el noise, o la música generada por inteligencia artificial, persiste una misma idea fundamental, que el sonido ya no depende necesariamente de un objeto acústico tradicional, sino que puede construirse, modularse y diseñarse electrónicamente. Los pioneros todavía pensaban la electricidad como algo misterioso, casi mágico, como hemos dicho. Y hoy convivimos con algoritmos capaces de generar música, voces sintéticas indistinguibles de las humanas, inteligencias artificiales que producen paisajes sonoros completos en cuestión de segundos. Ya no lo vemos como algo mágico, pese a que no entendamos muy bien cómo funciona la máquina. Para concluir, entonces, hay algo que querríamos destacar. Y es que muchos de estos inventos, como hemos intentado explicar, no surgieron en grandes corporaciones ni en laboratorios inaccesibles. Nacieron en habitaciones, talleres domésticos, asociaciones de radioaficionados y pequeños espacios de experimentación, muchas veces potenciados por radios locales, donde personas corrientes desmontaban aparatos, aprendían electrónica básica y trataban de entender cómo funcionaban las ondas que estaban atravesando el mundo. La cultura de la radio de los años 20 y 30 era en gran medida una cultura amateur, la cultura del hazlo tú mismo, del do it yourself. Los manuales, como decíamos, enseñaban a construir receptores caseros, a modificar circuitos, a experimentar con válvulas, bobinas, antenas, es decir, hacer sus propios instrumentos, ya sea de radio o instrumentos musicales. De esta manera se entendía o se empezaba a comprender cómo era esa tecnología emergente. Hoy vivimos rodeados de tecnologías infinitamente más complejas, pero también mucho más opacas. Utilizamos constantemente dispositivos cuyo funcionamiento desconocemos casi por completo. Habitamos entonces una realidad profundamente tecnológica, pero paradójicamente cada vez entendemos menos la materialidad técnica que la sostiene. En cambio, aquellos primeros radioaficionados mantenían una relación directa con la infraestructura tecnológica, en este caso del sonido. Sabían que había detrás de esas voces espectrales, los circuitos, la electricidad, la materia, y por eso mismo pudieron imaginar cosas nuevas, porque conocían la tecnología desde dentro. Tal vez esa sea una de las grandes lecciones que todavía podemos extraer de esta historia, que la innovación solamente es un consumo tecnológico pasivo, sino que también implica curiosidad, ensayo, error y experimentación amateur. La música electrónica, como hemos visto, nació cuando algunas personas dejaron de limitarse a usar la radio de una manera convencional y comenzaron a preguntarse qué más podía hacerse con ella y, sobre todo, qué podía hacerse desde aquello que aparentemente era incorrecto. Quizá el futuro siga dependiendo exactamente de eso, de nuestra capacidad para no relacionarnos con la tecnología solo como usuarios pasivos, sino también como personas capaces de abrir la caja negra, de experimentar con ella e imaginar usos inesperados.
Hemos visto en la exposición de Marina cómo formas explícitas en las que las tecnologías de la época entraron a participar en los escenarios musicales y a este, digamos, diálogo de transmisión de la música y el sonido a través de la radio. Pero hay una forma menos explícita o menos obvia mediante la cual se produjo una transformación de estos procesos de escucha. Estoy hablando justamente de la traducción de lo musical en lo visual. En estos procesos de traducción hubo un artista que cobró especial importancia a través de una prolífica y constante producción de representaciones gráficas de lo que se transmitió en la radio de la época. Se trata de Augusto Fernández Sastre, quien produjo 334 ilustraciones para la revista Ondas, un poco menos del 16% del total del corpus iconográfico de la revista, y que por lo tanto se convirtió en un elemento central para la transmisión para la recepción de estas músicas que se transmitían en la radio. Además de, su importancia en términos de cantidad de las ilustraciones que acompañaban esta revista, hay un proceso que se da en él de consolidación de una suerte de idioma gráfico propio que dialoga con tendencias de la época, del modernismo de la época, como el art deco, el expresionismo y muy especialmente el futurismo. Los invito a ver en la exposición, para aquellos que hayan podido, como pedí al inicio del programa, acceder a la exposición virtual, los invito a ver en el itinerario 6 la imagen 9, la imagen número 9, que retrata, traduce al lenguaje gráfico la obra Pacific 231 de Honegger, que vamos a escuchar a continuación en grabación de la Orquesta Sinfónica de Boston, precisamente una grabación de la época. Recordemos, como lo había dicho María Palacios en nuestro primer programa, que las grabaciones que tenemos aquí son grabaciones de época. Son grabaciones que van con un poco de ruido, con scratch, con, entre muchas comillas, imperfecciones, que en realidad no son imperfecciones, sino precisamente lo que las hace perfectas para hacer este viaje en el tiempo, para escuchar realmente cómo se escuchaba la música en la época. Algo que no podemos hacer si vamos ahora a una plataforma como YouTube o Spotify a escuchar las grabaciones contemporáneas que tienen, digamos, se acomodan a un canon que no se corresponde con el acto de escucha que se dio en esa época. Los invitamos entonces a hacer este pequeño viaje en el tiempo, contemplando la imagen de Augusto de Pacific 231 mientras escuchamos una grabación de la época de la misma obra. Thank you. Dentro de estos procesos de traducción de la música en imagen, cobra especial importancia la ópera y la dramaturgia musical, ya que fueron fundamentales para ese proceso de visualización de lo musical. Piensen que una obra que fue concebida como una ópera es una obra que tiene ya un componente visual, que antes de las formas de grabación y de transmisión radiofónica del sonido requerían de una puesta en escena. Cuando uno iba al teatro a escuchar la ópera Carmen, por ejemplo, o una de las óperas de Wagner que veíamos en el programa anterior, teníamos ese componente visual obligado, precisamente por ser dramaturgia musical, por ser obras que se plantearon desde una puesta en escena y, por lo tanto, de la utilización del componente visual. En ese sentido, estos procesos de hacer gráficas las pistas de audio que se reproducían a través de la radio cobraron especial importancia para la música dramática, que permitía, pues, digamos, una vinculación mucho más obvia que la vinculación que se daba, por ejemplo, en el caso de Pacific 231 que escuchábamos hace un momento. Veíamos en esta obra, que representa la sonoridad futurista de un tren, este avance tecnológico de la época, esa pasión por los avances tecnológicos, por la velocidad y la locomotora como una especie de símbolo de esa modernidad, lo representa la música desde, por ejemplo, la emulación a través de la orquesta del sonido de la locomotora que va acelerando y creciendo en el momento en el que arranca. Para la ópera, normalmente las representaciones son bastante más obvias, como la que pueden ver en la imagen número 4, para los que están en el itinerario 6 de nuestra exposición virtual. En la imagen número 4 van a ver una escena del tercer acto de Carmen. Vamos a conectar con el programa anterior, que para quienes nos acompañaron recordarán que escuchamos al final del programa la famosísima Habanera de Carmen. Ahora vamos a escuchar la seguidilla de la misma ópera. Para quienes estén con la imagen enfrente, los invito a ver la imagen mientras lo escuchan, y para quienes no y no estén conduciendo, los invito a cerrar los ojos y tratar de hacerse una imagen de lo que está sucediendo en la ópera. Escuchemos entonces la seguidilla en versión de una importante cantante de la época, Conchita Supervía, que nos va a transportar a través del sonido a esa dramaturgia implícita, esa sensualidad del personaje de Carmen en la ópera homónima Carmen. La música entonces se ve complementada a través de las imágenes que se publicaron en la revista Ondas, y muy especialmente a través de las imágenes que publicó este importantísimo personaje de la época, Augusto. Por un lado aprovecha el potencial visual de la dramaturgia, como decíamos, pero por otro lado, además, llena ese vacío que la escucha en la radio implica con respecto a cómo se concibieron estas obras. No olvidemos que estamos escuchando grabaciones de época y que por lo tanto ese, entre comillas, ruido o esa suciedad son en realidad huellas del sonido y consecuencias de la grabación. En el itinerario en 6 pasos que proponemos en la exposición vemos el transcurrir del sonido desde que es grabado en el estudio de grabación, pasa por el micrófono, pasa por los medios, digamos, de edición y de manipulación del sonido para plasmarse y luego poderse reproducir, y finalmente pasa por este proceso, digamos, ya ajeno al hecho sonoro puramente dicho, que es la ilustración de las imágenes. El juego que implica la transformación en imagen de estos sonidos genera una especie de homogenización de diferentes repertorios que pasaron por la radio. Pasa música de Bach, de Verdi, Mozart, Wagner, música más moderna como la de Honegger que oíamos hace un momento, y eso implica que el proceso de las ilustraciones de Augusto terminan convirtiéndose en una especie de pivote que conecta visualmente todos estos repertorios que pertenecen a diferentes épocas. Para terminar el programa de hoy, vamos a escuchar una versión de época del bolero de Ravel, una versión orquestal de 1939, que seguir con las imágenes de Augusto en nuestra exposición virtual. Vamos a ver, para los que puedan acceder a la imagen del bolero de Ravel que está en la exposición, van a ver una especie de carrusel circular y una serie de parejas de baile con vestimentas tradicionales españolas. Justamente la inspiración del baile en la que se basó Ravel para escribir esta famosísima pieza orquestal. En cuanto a la música, esa repetición de los motivos que en la imagen vemos en la repetición de las parejas de baile en el gran círculo sucede de manera, digamos, homóloga. Lo que vamos a escuchar, esta pieza, es una repetición perpetua del mismo tema, no variado, no modificado en el sentido tradicional de las variaciones de la melodía o de la armonía, sino la repetición exactamente del mismo ritmo, melodía y armonía que se reorquesta una y otra vez. Y es un gran crescendo orquestal la pieza. Vamos a escuchar casi 5 minutos de repeticiones del mismo tema, pero vamos a ver cómo no nos cansamos de la repetición del mismo tema, precisamente porque es una suerte de, utilizando las palabras del mismo compositor de Ravel, una especie de estudio de orquestación que repite una y otra vez, pero con diferente orquestación, el mismo tema. Los dejamos entonces con esta grabación de la Orquesta Sinfónica de Boston, repito, en grabación del año 1939, para que la disfruten acompañada, ojalá, de la ilustración de Augusto para la revista Ondas. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo programa y los esperamos la semana entrante en el tercer programa de nuestra serie.
Thank you.